Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es viernes 4 de julio, cumpleaños de mi madre de 2025 y este es el capítulo 1490 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy está conmigo Ángel Reguera. Ángel vino en junio de 2023 a hablarnos de climatización, porque él tiene una empresa de climatización en un sitio que tú dices, pero ¿en Asturias se necesita climatización? Yo ya te lo dije la otra vez y este es un topicazo de un cuñado como soy yo, que ya me lo dicen y razón tienen, como si el tema de la climatización tuviera que ver solamente con el calor y con Madrid y Andalucía, ¿sabes? Buenos días, Ángel, ¿qué tal estás?
Buenos días, ¿qué tal, Pedro?
La última vez que tú y yo hablamos en un capítulo, yo tenía 55 años. Y ahora tengo 57. Tenemos que hablar más a menudo, ¿eh?
Ya te digo. Pensé que habíamos grabado el año anterior y la verdad es que estuve revisando y digo, meca, si el año pasado no...
No, a ti te pasó como a mí. Sí. A ti te pasó como a mí. ¿Sabes que me vas a pegar el pasado este que utilizáis los asturianos? Ya me lo has pegado. Pero sí, a mí me ha pasado exactamente igual que a ti, que digo, esto fue en el verano del 24. Y digo, no, escucha, no. Digo, ya. Pongo Reguera, puse Reguera en el buscador. Digo, sí, porque yo sabía que había titulado con tu apellido. Digo, sí.
Pasa el junio tiempo del volando, 23. Pedro, tío. Pasa el tiempo volando.
Volando. Se va la vida, ¡pum! O sea, los lotes, Ángel, de 2 años... duran lo que antiguamente duraba un mes. ¿No tienes esa sensación?
Pero totalmente. Según me voy haciendo mayor, yo ya veo el verano, 8 fines de semana. Lo cuento en 8 fines de semana. Y otra vez a la rutina, ya se mete ahí Navidad.
Claro.
Y a correr.
La gente, yo a veces hago la broma de decir, pues por ejemplo, en un momento como ahora, de decir, bueno, ir preparando las cosas de Navidad. Pero Ángel, que es que estábamos en Navidad. Yo estaba haciendo capítulos de Navidad antes de ayer.
Claro.
Luego vino la Semana Santa inmediato, porque yo en enero digo, ya estamos en Semana Santa. En Semana Santa ya no me atrevo ni a decir que estamos en verano, porque ya, y más como está el clima, ahora hablamos tú y yo de eso, estamos en verano ya en Semana Santa.
Pero es la rutina que llevamos toda la carrera, trabajar, un mes de vacaciones, esto hay que cambiarlo ya. Hay que empezar a coger un par de meses de vacaciones mínimo.
Oye, te veo muy, muy alineado. Es verdad que los asturianos sois un poco rojeras. Se os tiene colectivamente, ¿eh? No vamos a hablar ahora de la ideología de cada uno, que no hace falta. Pero se os tiene colectivamente por un poco rojeras, pero te veo muy alineado con la todavía ministra de Trabajo, ¿eh? Vale, y eso que tú eres un esclavo de ti mismo, eres un autónomo.
Me desespera mucho la política, tío. No veo un final, siempre la rutina, siempre lo mismo.
Es como la vida.
¡Oh, qué pesadilla!
Es como la vida. Cuando no están unos, están otros y dan siempre Podemos, mucho por donde el pepino amarga.
Cuando vino Podemos, volví otra vez, digo yo, venga, igual hay posibilidades del cambio. ¿Qué va, tío? Volvemos otra vez a lo mismo, a la misma rutina.
Volvemos a lo mismo.
Salimos a la calle, aquellas manifestaciones que había en las plazas y tal... Y yo, ostras, ahora parece que vamos a cambiar y tal.
Escucha, y Felipe González ahora dando lecciones de moral.
Ya te digo, este se ha tirado más a la derecha que ninguno.
Pero si me da igual derecha o izquierda.
Ya,
o sea,
da igual.
¿De verdad que nos vas a dar lecciones de moral? No, ya da igual, ¿eh? A quien apoye al gobierno, a quien no lo apoye. Imagínate a alguien que quiera ahora mismo insistentemente, que yo tengo mis dudas, ¿eh? O sea, ya te lo digo abiertamente. De si tienen que convocar o no tienen que convocar elecciones, dices, ¿de verdad, Felipe González, que tú eres el que quiere dar explicaciones y lecciones cuando existe la sospecha más que fundada de que estás detrás del funcionamiento de una organización terrorista? Cuando en tu época se demostró que el Partido Socialista Obrero Español tenía unas empresas que financiaban el partido, vienes aquí ahora a dar lecciones. Anda, déjame en paz por ahí, vete por ahí ya. Me salen pensamientos edadistas, ¿sabes? Me sale, por favor, abuelo, retírese. Ir un poco para allá. Vaya a ver obras a Madrid.
Una facilidad para que le resbala todo, le da igual, no tienen vergüenza ninguna salir al público y y decir barbaridades. Por eso, yo en la tele ya lo mínimo.
Pero bueno, más allá de la política, que tú, yo, digas lo que digas, te veo alineado con la ministra, pero lo tuyo es más curioso, y, pero más interesante y de mucho más valor, te diré, porque tú eres tu propio empresario y tu propio trabajador. Es decir, que tienes claro que hay que tomar más tiempo, que la vida no es solo trabajar, no puede ser solo trabajar.
No puede ser.
Y menos viviendo en el paraíso en el que tú vives.
La verdad que es... Cada día la carrera, todo el mundo. Y te vas dando cuenta con la edad, que al principio cuando yo arranqué con la empresa, te pones nervioso, te apretan y te vas aprendiendo que, por ejemplo, igual hay que pedir una pieza para finalizar la reparación y ves que igual tarda un mes y el cliente dices, bueno, pues habrá que esperar. Cuando la semana anterior te estaba estrangulando, mandándote quedar hasta tarde. Entonces, la experiencia te va diciendo, relaja, si quieres llegar a jubilarte algún día, o relaja un poco y vete pasito a pasito. Y si no acabas hoy, acabarás mañana. Y mucha gente me llama este mes, viene el calor, oye, quería poner aire acondicionado, mira a ver cuándo. Y claro, yo ya tengo, yo creo que hasta mediados de agosto ya tengo el trabajo hecho.
Porque tú, ¿cuándo aprovechas para coger vacaciones? Porque entiendo que en esta época del año y en los meses de frío es cuando la gente se da cuenta de que a lo mejor el confort térmico que tiene en su casa, en su oficina, en su despacho, no es lo mejor. ¿Tú tienes que buscar, digamos, fechas alternativas para esto?
Yo llevo 4 años yendo a Le Mans porque después de la pandemia... Dije, mira, no había ido nunca a ninguna carrera de Fórmula 1.
No sabemos cuándo va a venir la siguiente, así que no me voy a ir todos los años a Le Mans.
Entonces empecé y digo, mira, el primer año digo, me voy solo, el que quiera venir que venga. A mi mujer no le gustan los coches, pero yo siempre me coincide también el cumpleaños con ella, nunca pudimos ir a Montmeló, a Barcelona y tal, porque a ella no le da más. Bueno, pues yo en junio... después de escuchar a Gerardo y a Carlos, sí. me dije, mira, qué fácil me lo están poniendo, me lo explican en el podcast súper fácil, y yo, pues me tiro para allá. Y claro, engancha muchísimo. Sí que me cuesta un poco desconectar los primeros días, pero luego me desvío, tengo un chaval conmigo trabajando, desvío las llamadas a su teléfono en horario laboral. Y ahí esta semana me pillé una semana y dejo otra semana con la familia. Porque, claro, tengo un chaval de 17 años y uno de 12. Y el de 17 todavía bien, pero te das cuenta que el tiempo pasa volado y va a decirme, mira, papá, yo ya me voy con mis amigos o me he hecho mi novia, porque es la vida, es así. Entonces, o sí. Lo disfrutas ahora o...
No, eso está claro. El tiempo con los hijos es un tiempo limitado porque luego ellos hacen su vida.
Exactamente.
Y es un duelo que hay que hacer, ¿eh? Es un duelo que hay que hacer, Ángel. Yo eso lo veo clarísimo. Sí, lo estoy viendo yo con Guille. Fíjate, mi manera es, bueno, lo cuento siempre aquí, mi manera es el fútbol. Yo eso lo del fútbol lo hago también por un tema de voluntariado comunitario, de aportar algo. Bueno, pues es mi manera de hacerlo, ¿no? Igual hay otra gente que se apunta a cosas sociales. Yo, como llevo toda la vida trabajando en cosas sociales, y lo que más lejos ha estado de mi vida muchas veces ha sido el deporte. Pues digo, pues mira, que sea ayudando en la práctica deportiva de los chavales jóvenes, ¿no? Pero claro, no me puedo engañar, es una excusa también para estar cerca de Guillermo.
Perfecto,
porque si no,
claro. Lo compartes si no, ese tiempo, dialogas del mismo tema, es lo ideal, vamos. Es la única manera, porque no puedes intentar... Yo a los míos les pegué, yo desde que son pequeños yo veía la Fórmula 1, igual les coincidió también el momento bueno de Alonso y tal, y el mayor le pegué el automovilismo, lo tiene en la vena. Entonces, claro, él si puede viene conmigo a Le Mans, y es algo que nos une. Lo mismo, hay que buscar algo que a él le guste y a ti también.
Pero que además es curioso porque te diré una cosa, yo creo que Galicia, toda la cornisa cantábrica desde Euskadi hasta Galicia, hay muchísima, muchísima afición, muy específicamente también es verdad, a los rallies de montaña y este tipo de cosas, y luego con pilotos notables, con gente que me estoy acordando de algunos cántabros y así, quiero decir, con gente que se ha batido el cobre por ahí, por las carreteras de Dios, nunca mejor
dicho. Sí, es verdad. Yo enganché cuando lo ponían con Ayrton Senna, Alain Prost. Yo de pequeño jugaba mucho al Scalestri ya, aquí había mucha afición, teníamos alguna escudería ya de pequeños con mis hermanos y la gente de aquí del barrio.
Qué guay.
Y competíamos un poco en Asturias y tal. Y ahí, bueno, ya empezamos a enganchar, veíamos las carreras en Televisión Española que de aquella eran gratuitas, el motociclismo también, en España estamos muy fuertes en motociclismo y tal, y ver las carreras de motos y Marc Márquez ahora con Álex Márquez también, y bueno, a mí la verdad.
¿Tienes la sensación de que, más allá de que en la Fórmula 1 ahora nuestros pilotos, que son de los mejores del mundo, desde luego, están un poquito lejos de tener los mejores coches? Aunque, bueno, ahí se ve Alonso, ¿no? Que quizás su coche tenga un recorrido ahí en los próximos 2 años. Ya veremos si él sigue en la escudería, esperemos que sí. Además, ¿qué te voy a decir yo de Alonso? Asturiano como tú. Pues para vosotros Alonso es religión. Ahí sí que tenéis como una especie de santo, da igual lo que cada uno piense, la ideología, da lo mismo. Alonso es como, ¿no?
Sí, la verdad es que es muy grande. Todos los que están en parrilla, date cuenta que la diferencia que hay igual del primer, por ejemplo, ahora estamos del primero al décimo y estamos hablando de décimas de segundo. O sea, si tú eres un mal piloto, aunque estés el 10, date cuenta que igual son 0,2. 0,2 décimas es ridículo. Es un pelín antes frenar en un pedal de freno que ni siquiera es con la mano. Es exagerado, el nivel
incluso los
es muy alto.
Los rookies este año es flipante. Es gente que
Bortoleto, que lo ves
Bortoleto,
que viene
por
ahora.
Ejemplo, que dices, tú igual le conocerías por afición, pero yo no tenía ni idea de este señor. Vendrá, me imagino, que de la Fórmula 2 o de alguna cosa de estas.
Eso, y es de la Fórmula 2. Y también es...
Madre mía.
Ya, no, muy bien. Y Carlos Sainz, es una pena que no esté también en Ferrari, que él se haya ido para Williams, porque yo veo que fue Hamilton, todo el mundo decía que iba a ser campeón. No es el piloto solo, tienes que tener el coche. Y Fernando Alonso realmente lo ha demostrado que es muy bueno, y como no tengas coche... Antiguamente sí, cuando Ayrton Senna o tal, cambiaba, y sí que el piloto mandaba más porque no había... tanto control de tracción, era el coche, era, se parecía más a un car, era más manual.
Claro,
y ahí se veía el piloto. Claro.
De aquella época de mi juventud, el cambio es que hoy la estrella sigue siendo el piloto, pero la estrella de verdad, de verdad, de verdad, el que cuesta millones y el que está detrás del todo, detrás de todo, es el ingeniero de diseño, el fichaje que ha hecho ahora Aston Martin, del que viene de estar con los Honda de Red Bull.
Adrián Newey.
Eso es lo que puede cambiar la Fórmula 1 en los próximos 2 años,
verdad.
Además del cambio de normas del año que viene, ¿no?
Es verdad. Y los coches son menos duros, por decirlo, por eso Alonso puede estar... que tiene 45 años, me parece, y puede estar con 45 años pilotando a 300 kilómetros por hora. Si fuera tiempos de Ayrton Senna, ya igual cambiaba.
Sí, claro. Me imagino que eso tiene que ver también un poco con la evolución del automovilismo en su conjunto y de los coches que conducimos.
Eso es.
Eso está claro. Está claro que a los dos nos gusta el automovilismo. Yo no soy tan seguidor como tú, pero
no, bueno. Tampoco piensas que, o sea, que le dedico a ver la carrera y Semana de Le Mans y poco más, ¿eh? Tampoco hay mucho tiempo porque también hay que hacer deporte, hay que cuidarse uno mismo. No es solo automovilismo.
Está claro. Tú tienes la sensación, esta era una pregunta que te iba a hacer antes y luego se me pasó. ¿Tienes la sensación de que el hecho de que, porque por ejemplo ahora en Fórmula 1 no es que los pilotos españoles sean nada del otro mundo, pero no recuerdo ahora, bueno sí, Gran Bretaña diría yo, que es el otro país que tiene más de un piloto ahora mismo en Fórmula 1, no son tantos los pilotos, si son, que son 10 equipos, 10, 11, serán 22 pilotos.
Eso es, sí, 20.
No hay
20,
no hay mucho más. Y dices, y dos son españoles.
Y tienes dos españoles, claro.
Claro, no es ninguna tontería. Y algunos ingenieros que fueron pilotos, como bueno, ingenieros. Ingenieros, como Marc Gené y toda esta gente. Pero tienes la sensación de que al salir de la tele pública y tener que pagar por ver, no es el fenómeno de masas que era antes.
Se pierde mucho, y sobre todo yo, incluso para motociclismo, ahí atrás en una temporada que me desconecté, porque claro, no puedes estar pagando plataformas antiguamente en teléfono.
El deporte vale caro. Las plataformas claro de deporte son carísimas.
Entonces, claro, no puedes estar pagando. Que todo el mundo, yo la verdad es que tenemos en casa Amazon Prime y ya ahora encima nos meten anuncios que dices tú, bueno, esto ya es un robo. No, ya, me dan ganas de quitar pero, también a Amazon Prime.
Pero qué cantidad de anuncios. Yo no lo tengo, yo utilizo el de mi exmujer y digo, madre mía de mi vida, qué cantidad ya, de anuncios. Es verdad que vale poco y que incluye el tema de los, el las tema entregas de, y tal.
Eso es. Pero bueno.
Me he quitado de Amazon, ya. Que ya no pido cosas a Amazon prácticamente. Alguna cosita suelta y le pido el favor a ella, la verdad.
Ya.
Entonces, estás a tope porque ahora nos acordamos del tema de la climatización. Y yo me acordé el otro día de ti, aunque fuiste tú el que me dijiste, oye, que me gustaría charlar. Digo, pues encantado. Y yo hace ya un año pensé yo en aquel momento. No, dos. Dos años. Pero me acordé de ti porque leí en un sitio... que se está convirtiendo en una fiebre, casi en una moda, y lo hemos visto incluso en la comunidad privada de Telegram. Yo creo que el año pasado se habló muchísimo del tema de los ventiladores de techo. Justamente esto, el tema de los ventiladores de techo, que se están vendiendo mucho, que a raíz sobre todo del aumento en su momento del precio de la energía, pues mucha gente optó por esto como una medida, vamos a decir, barata de tener algo de climatización. Aunque evidentemente un ventilador mueve el aire, no lo enfría. Pero bueno, ahora nos cuentas si quieres cómo va esto. Y luego también leí que tiene influencia como complemento a otros métodos. Es decir, tanto para calentar tu habitación como para enfriarla en verano. Puedes estar utilizando cosas, pero a lo mejor el ventilador ayuda a que eso que está generando tu dispositivo de climatización... pues llegue mejor a todas las partes de la casa, a todos los rincones de la habitación, que el calor se distribuya hacia abajo, que ya sabemos que tiene tendencia a subir, que el frío haga otras cosas. Leía incluso de ventiladores de techo reversibles que en verano hacen una cosa y en invierno hacen otra. En verano ayudan a que abajo llegue el fresquito y en invierno ayudan a que el calor que se acumula arriba baje para abajo. ¿Nos hablaste la otra vez que viniste? De eso que es tu especialidad y que yo ya he visto instalado, te diré, en estos dos años. Lo he visto instalado en La Rioja, en un piso que compró el marido de mi exmujer, al lado de Logroño. Espérate que nunca me sale el nombre de la cosa esta.
Ah, una renovación de aire. No. Con recuperador.
¿Cómo le llamáis?
¿Aerotermia?
La aerotermia. Vale, aerotermia. Sí. Ha montado un sistema de aerotermia.
Bien.
Con un montón de placas solares, porque esto es un perfecto, ático, ¿vale? Perfecto. Es un ático que tiene derecho de uso de todos los tejados que están dentro de lo que es la terraza, las dos grandes, enormes terrazas que tiene, ¿vale? Uh-huh. Son zonas comunes, pero digamos en el contrato de compraventa de la casa está que el uso de esos tejados para la posibilidad de instalar placas solares es de ellos.
Ah, qué bueno.
Entonces he hablado con la gente de Octopus precisamente porque le puse yo en contacto y al final le resultó bastante económico y le hacían una historia bastante interesante. Y que le han recomendado, por cierto, la instalación de una batería. Yo al principio no lo veía y ahora lo veo mejor porque me he dado cuenta que Octopus ni ninguna compañía no te compra todo lo que generas a lo largo del día. En las horas en las que hay mucha generación solar no te van a pagar porque ellos tienen de sobra, ¿no? De hecho, está Octopus regalando algunas horas sueltas a la semana porque tiene sobreproducción. Y entonces me acordé de ti cuando me enseñaron. Yo todavía no la he visto funcionando porque estuve un día de visita, la casa todavía no estaba ocupada y tal, pero la probaré y ya te contaré porque, claro, yo no tengo la experiencia de la aerotermia. Pero más allá de todo esto, este fenómeno de los ventiladores, ¿tú has visto algo? ¿Es un invento de las redes?
Yo por ejemplo aquí en Asturias, yo en la vivienda, yo vivo en un cuarto y lo tengo muy difícil para poner aire acondicionado, ¿no? Realmente tampoco...
lo necesitamos menos, aquí lo necesitamos
No tengo orientación sur, Entonces, ¿qué hice? Yo tengo un... Hay equipos portátiles. He probado a colocar el portátil, pero nada, hace mucho ruido y el rendimiento es bajísimo. Y bueno, al tenerlo aquí en la empresa, porque a veces me hace falta cuando hay una avería importante, pues lo utilizo para igual una sala eléctrica o algo que tengo que mantener la temperatura y hay un riesgo importante.
Sí.
Entonces, aquí en Asturias, con un ventilador. Porque aquí el problema que tenemos es la humedad. Tú llegas, tenemos 30 grados. Bueno, ahí tenéis un poquitín más, 37 creo que llegasteis la semana pasada.
Sí, esta semana
aquí, pasada. Eso, aquí 30, 31. Entonces, pero tenemos un 95% de humedad, que al final son 14 gramos por kilogramo de agua en el aire. Que realmente eso es lo que nos perjudica. Entonces, en cuanto bajemos la humedad, o bien... muevas un caudal de aire que te evapore ese sudor, ya casi tienes confort, porque en Madrid con 30 grados estás bien, vamos a decir, es más seco y no tienes el sofocón que tenemos aquí, que estás sudando todo el día y deshidratándote y lo pasas mal. Entonces, al tener un ventilador moviendo el aire, pues ya vas a notar una pequeña mejoría. Impensable esto en el norte hace 10 años, pero es una
Impensable
solución.
Impensable quieres decir que no era necesario.
No era necesario. Empieza a ser necesario ahora en estos meses de bochorno y donde tienes una vivienda bien aislada y no te ataca mucho el sol. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que luego, si tienes climatización en el salón, y pones un ventilador, va a ayudar siempre a mover el aire. El aire caliente, como bien dijiste, sube para arriba y el frío baja. Entonces, y también comentaste el tema de ventiladores que son reversibles. Lo que hacen es mover las aspas y en vez de aspirar, pues impulsan y hacen como un cambio de ciclo, de movimiento del aire. Uh-huh. Eso también ayuda mucho a mover el aire. Luego en la primera que grabamos hablamos de fan coil. Un fan coil es como un radiador de casa, pero que tiene su propio ventilador.
Sí.
Claro, con un ventilador que tiene muy bajo consumo, que puede ser igual 5 vatios, 10 vatios, un ventilador de un fan coil pequeñín, va en función del tamaño el consumo. Pero el ventilador, como hablamos la otra vez, el consumo es ridículo y te ayuda mucho a que el aire que pasa a través del radiador pase mucho más rápido y pase mucho más caudal. Entonces el calentamiento y la eficiencia es mucho antes. Entonces antes va a parar el equipo porque llega antes a la temperatura que queremos en la sala. Entonces realmente lo que es mover el aire siempre te va a interesar porque el consumo es muy bajo. Es muy bajo. Y
los equipos de distinto tipo, más allá de los ventiladores, que luego si quieres hablamos más de ellos, pero los equipos que tú instalas, sean del aire acondicionado, bomba de calor tradicionales como el que te estoy viendo ahí a tu espalda, los equipos de aerotermia, ¿de dónde importáis esos productos? Quiero decir, esas marcas, ¿qué nacionalidad tienen? ¿Dónde se fabrican? Ahora me vas a decir, bueno, una cosa es la nacionalidad, todo viene de China.
Aquí pasa como los coches. Ahora mismo se ha visto que ha bajado la calidad en los coches, en Renault, en Volkswagen, coches que antes cerrabas una puerta y sonaba coche y ahora suena hojalata, plástico, chapa muy fina. Uh-huh. Pues esto igual, compras un Toyota, un Honda y ves que es otro coche en aire acondicionado. Pasa lo mismo. Aunque luego haya piezas que vienen de China, seguramente, pero tienen un control de calidad que es japonés. Y yo normalmente estoy instalando japonés. Me está llamando gente que compra su propio equipo y por problemas de garantía, por problemas de calidad, llegué al caso de que no me interesaba instalar un equipo de Bricodepor o de Carrefour o de...
Ya. Eso te iba a decir, que compras su propio equipo, ¿qué significa? ¿Que lo pide por AliExpress, que lo compra en una gran superficie?
En teoría tampoco lo podrían comprar, porque es un equipo que viene cargado de gases, pero claro, ya lo de siempre. ¿Cómo le vas a decir tú al Corte Inglés que no puede vender un equipo de aire acondicionado? Pero si coges la normativa, no debería poder vender un equipo, porque viene cargado de gas refrigerante. E incluso ahora vienen con mezclas de gases que son inflamables. Es como... Entonces, bueno, habría que... Tenemos una ley, un reglamento, tenemos mucha, mucha documentación, pero luego se hace la vista gorda cuando se quiere. Lo de siempre.
Sabes, pero... Hay empresas en este país que pagan mucha publicidad mucho en muchos medios de comunicación. Oye, antes lo mencionabas, y no quiero dejarlo pasar tampoco porque me ha venido a la cabeza, mencionábamos tu afición al automovilismo. ¿Qué revolución fue? Y en su momento, ¿no? ¿Y en qué momento estamos también? Me interesa, si quieres que lo hablemos, con el tema de la climatización en los coches, ¿no? Tan importante, cada vez más importante, en un momento de nuestra historia en el que, mira, vamos allá a superar el debate de si hay o no hay cambio climático, porque yo creo que todo el mundo está pasando calor en verano y todos los años tenemos alguna desgracia de tormenta, de nieve, de no sé qué, de inundación, pobrecitos en Valencia... creo que ya el debate de si hay o no hay un cambio climático está superadísimo.
Está claro.
¿Te vas a meter en ese coche? Yo ahora no me quejo, porque es verdad que, mira, si algo se puede decir bueno del Tesla es que le pones el modo ese. Es verdad que luego igual llegas y tienes un 5% menos de batería que cuando lo aparcaste. Pero yo estoy currando y mi coche está haciendo lo que tenga que hacer. Fíjate que no lo hago por mí, lo hago por el coche.
Sí, porque la batería también sufre menos, ¿no?
No, y por los ajustes de dentro de los plásticos. No quiero que haya una temperatura de 70 grados dentro de mi coche. Claro. ¿Sabes? Entonces le digo, mira, si vas a pasar de 35 grados, refrigérate, amigo. Pero qué importante, ¿no? Yo recuerdo los viajes a Almería cuando en mi primer coche con aire acondicionado, que no lo compré de serie, que se lo instalé en Almería ya porque lo compré por precio, pero luego me di cuenta... que para ir a Almería yo le tenía que poner un aire acondicionado, un Seat Córdoba, Bilbao BU, eso sería, ¿qué te digo yo? Pues el año 92 o por ahí. No, un poquito más tarde, un 95 por ahí. ¿Cómo ha evolucionado todo esto también, no?
Tuviste que gastar mogollón, porque yo tenía un Peugeot 206 que también compré sin aire acondicionado y yo miraba a ponérselo y tal... Pero valía una pasta, tío. Es que hay que desmontar el salpicadero entero.
Igual no sé cómo lo hicieron. Yo no sé cómo lo hicieron. Sí que sé que la SEAT de Almería, la SEAT de Navarro Segura, me acuerdo del nombre del taller, en Vera, en Almería, no me acuerdo si me cobraba 160.000 pesetas, que era como el 10% del precio del coche, que me costó como 1.600.000, 1.800.000 pesetas en aquel momento.
Sí, en aquel momento igual sí era bastante. Pero bueno, lo ganabas en
tampoco
confort.
Me pareció una locura, ¿sabes? Me pareció que le aportaba mucho al coche y luego le dio mucho valor de reventa, claro, porque fue el momento en el que ya luego, incluso aquí en Euskadi, no se vendían coches sin aire acondicionado. Hoy son cosas que yo creo que ya no se venden, ¿no? Coches sin aire acondicionado.
Antiguamente te lo planteaba. Ahora ya no debe haber coches sin aire. Ya deben venir todos incluso con climatización. Pero antiguamente sí que podías elegir eso, le pongo climatización, no le pongo, y la gente te decía, va, en Asturias, y ahora dices, si me muero de calor, si tengo que ir a tal, incluso en la furgoneta de trabajo, que dices tú, bueno, joder, vas a trabajar, no, yo ya no cojo ningún vehículo sin aire.
Ojo, Ángel, como elemento de confort y como elemento de seguridad.
Claro.
No hay nada más inseguro que meterte en un coche que está a 50 grados, bajar las ventanillas, intentar llegar rápido a un sitio, vas medio atontado. Ese tipo de cosas, yo es que creo que ya no. Quizás algún vehículo industrial, pues igual sí, igual alguna furgo todavía por precio se sigue vendiendo sin... Y porque a lo mejor al empresario no le importa que luego los currelas vayan sin aire, pero... Es que no hay sitio ya. Yo creo que no hay sitio en Europa. Quizás al norte sí, pero aquí en el entorno de media Francia para abajo no te puedes permitir no tener un acondicionador en el coche.
No, yo estuve en Le Mans y hacía más calor que aquí todavía. Había cuando estuve en junio. Pero sí, el calor está matando gente. O sea que esto hay que tomarse en serio ya. No es... Y cada año vamos a peor. O sea, yo veo por ahí 40, 45, 44. En Orense, récord también, 41,8. En el mes de junio.
Una locura.
Y hay un problema, porque hay máquinas que pueden dejar de funcionar, porque no están calculadas para una temperatura exterior tan alta. O sea, tú date cuenta que para echar el calor tienes que tener una diferencia de temperatura. Si tú, por ejemplo, llegas con un radiador que está a 40 grados, o 45, si fuera tienes 45, y si tienes 41, hay una diferencia de temperatura de 4 grados. Vas muy mal. Y luego se aumenta mucho el consumo, aumenta mucho la presión del gas refrigerante. Entonces, hay sitios en España que están compañeros de trabajo que tienen que darle con una manguera de agua al equipo para que aguante, para que no salte.
Madre mía, qué locura.
Una locura.
Oye, ya que han salido estas situaciones extremas, ¿qué te supuso a ti en el día a día? Digo, igual lo mismo nada, pero a lo mejor me sorprendo. ¿Qué te supuso a ti en el día a día en determinados lugares? No sé, data centers, se me escapa ahora mismo qué cosas pueden entrar dentro de tu ámbito o qué clientes puedes tener. ¿Qué te supuso que el sistema eléctrico se fuera a cero en España?
Hubo era un hotel y es una residencia de ancianos. Ahí sé que lo pasaron mal, pero me enteré al día siguiente. Ya le dije a la directora que cómo no me llamó, que les costó mucho rearmar, porque tienen dentro del propio... Es una residencia, pero en un hotel, y tiene un pequeño centro de transformación ellos en el propio hotel. Entonces creo que tuvieron problemas para rearmar, y claro,
es gasoil.
Tenían un generador, pero el mantenimiento no estaba al día. Entonces, bueno, les pilló un poco a trasbolillo. Entonces sí que la gente, yo aquí... no sé si viste alguna foto que tengo aquí, tengo un local y un poco por hobby, pues fui poniendo paneles solares, y cuando tengo carga térmica, pues voy haciendo números y el aire acondicionado de la oficina, pues veo que me sale gratis la electricidad, y un poco como hobby. Bueno, empezó la gente a venir, oye, ¿qué tienes electricidad? ¿Me cargas el móvil? Al final me vi un poco agobiado porque la gente me dejaba el móvil aquí. Tengo un Mercadona aquí al lado también que tenía generador, y tenemos un supermercado en Asturias, Alimerca.
Sí.
También, y se pusieron aquí enfrente como haciendo competencia, y el Alimerca no tenía generador, y ves al del Mercadona arrancando el generador, no sé cómo hacían, les funcionaba la tarjeta de crédito y todo. Y
Todo.
¿Vendieron? Yo compré
esa tarde en Mercadona.
Pero la gente se pone nerviosa y exagerado, sí. Lo que, bueno, quedó vacío otra vez como con la pandemia. Y claro, te pones un poco, dices, ostras, ¿qué está ocurriendo? Y respiras y dices, hostia, no puede ser que aquí en España nos quedemos más de, oye, 24 horas. Vale. Pero bueno, yo aquí lo que te comentaba, con paneles solares, estaba currando y tampoco disfruté el día, porque empecé a ver a gente paseando como la pandemia, la gente disfrutando de la tarde, y digo, meca. Además, hacía un día espectacular.
Y tú pensando, aire, ¿para qué narices tendré yo electricidad?
¿Para qué tendré yo electricidad? Aquí cargando móviles a los vecinos.
Verdad que luego, a nada que tuvieras que utilizar internet o que tuvieras que utilizar alguna cosa de estas, estabas jorobado.
Tengo internet aquí con Digi y no cayó. Me llegaba. Yo tenía el router, al tener corriente, tenía el router prendido y llegaba señal. ¿Qué ocurre? Cuando volvió la electricidad, aquí llegó sobre las 8 de la noche aproximadamente. Cuando volvió, cayó la electricidad. O sea, cuando le volvieron a restablecer la energía eléctrica al repetidor, que no tengo ni idea dónde está, en ese momento yo hasta el mediodía del día siguiente me quedé sin internet aquí en el local.
Qué curioso.
Pero durante todo el tiempo estaba viendo la tele aquí, las noticias, o sea, informado, y digo, meca, ¿qué está pasando? Al principio decían que toda Europa o Inglaterra... Luego tengo gente en Portugal, preguntaba en Portugal también, en Francia tal, y dices, ostras, ¿qué pasa? La gente toda alarmada.
Yo reconozco que lo primero que pensé es, ya están aquí los israelíes. Nos hemos salido del guión.
Yo veía a la gente, Putin, Putin. ¿Pero por qué Putin? Igual es el Trump. ¿Por qué Putin? Que son tal para cual. Pero digo yo, ¿por qué siempre vais a...? Joder, igual el día de mañana nos tenemos que...
Que vienen los rusos.
Hay que estar en el medio. No puedes ni posicionarte para un lado ni para otro y agarrarte, sí, al que más te interesa.
Estamos en unos tiempos en que tener que, claro, elegir entre Putin y Trump, wow, es muy complicado, muy complicado. Ya. No sabes cuál de los dos es más peligroso, la verdad.
Así es.
Aquí, claro, yo conté lo del Mercadona. A mí sí que me llamó la atención porque, claro, yo fui al Mercadona y cuando ya tenía mi carrito, yo hice una compra normal y la verdad que la gente estaba comprando normal. Supongo que porque había vuelto la luz, ¿vale? Quiero decir que aquí la luz, yo salí de mi trabajo, salí a las 2 de la tarde, que es mi hora normal de salir. Llevábamos desde las 12:30 sin electricidad y yo llegué a las 2:30 a Galdacao y había luz. ¿Vale? Había alguna zona que no, pero por lo general el pueblo estaba con luz. Y la zona del Mercadona estaba con luz. Aún así, a mí lo que me llamó mucho la atención, y yo creo que eso hizo que la gente no abusara en las compras y tal, porque la gente dijo, si ha venido la luz, ¿qué problema va a haber? Somos muy de interpretar las cosas en función de lo que tenemos cerca, ¿sabes? Estaba todo el país sin luz y nosotros estamos aquí tranquilos porque nosotros ya teníamos luz.
Ya tenés,
la que estaba llegando de Francia, ¿sabes?
Ya.
Pero sí me llamó la atención cómo Mercadona consiguió tener el sistema de... Claro, porque yo no llevo, ya sabes, me las habrás oído millones de veces, yo en metálico no suelo llevar nada. Y digo, ¿y ahora yo cómo pago aquí? Y me dice la chica, ah, no. Nosotros estamos aquí cobrando. Y dije, Redsys, aquí no se ha caído nada. Están funcionando perfectamente esta gente.
Yo me quedé alucinado también. Lo bien que he preparado, porque tengo otro supermercado al lado para comparar, que es Alimerca. Y digo, meca, y esto sí, y esto no. Y qué raro, porque normalmente el que hace el proyecto, tú analizas y dices, bueno, ¿qué me exigen? Protección de incendios, tal. Y si cae la corriente, y ostras, ¿cómo puede ser? Y además es mucho más nuevo. ¿Cómo puede ser que no se hayan adaptado, no hayan tenido en cuenta un generador? Más que nada, yo sé que en la Alimerca las cintas que te mueven la compra cuando la vas depositando en caja no funcionaban, pero lo que era cobrar y tal, totalmente. Y bueno, aquí sí que la gente se puso nerviosa. No te puedo decir otra vez lo del papel higiénico, pero sí que veía a la gente comprando un poco por si acaso.
El papel higiénico se ha convertido en un meme de nuestra vida ya para siempre, ya, la verdad. Alguna vez alguien nos explicará para qué era lo del papel higiénico, no más allá de los usos que podemos reconocer, claro, rápidamente, ¿no?
No entiendo.
Pero yo
entiendo.
Siempre digo lo mismo, o sea, claro, que siempre nos quedará un bidé, creo yo, no lo sé.
O una ducha completa, que aunque te duches 3 veces, no pasa nada.
Correcto. Entonces... Tú has notado que en verano entonces no te dan tregua. Que yo diría que este año, fíjate que todavía es más temprano que nunca, ¿no? Esta pequeña ola de calor que hemos tenido por el norte y gran ola de calor que siguen teniendo todavía por el resto de la península.
Sí, este año empezó muy pronto, me pilló, porque otros años, incluso yo marcho en julio y bueno, vale, tengo trabajo y tengo, pero este año estoy desbordado, pierdo, no puedes absorber todo porque no tienes plantilla, porque no, y entonces no, pero no hay que agobiarse, ir poco a poco y el cliente, la verdad que nunca pensé que iba a tener que hacer una lista de cliente que me van dando una señal y voy poniendo a la gente en lista y ya te digo, hasta el mediados de agosto, pero la gente... Somos muy poco previsibles, o sea, llega el frío y todo el mundo mira la caldera a ver si le funciona. Llega el calor y todo el mundo arranca el aire acondicionado a ver si le funciona. Y nadie dice, oye, voy a arrancar el aire acondicionado en mayo para que cuando venga en agosto el calor...
O sea, que lo que tienes no solo son instalaciones nuevas, sino también muchísimo servicio, digamos, de mantenimiento.
Sí, no, yo gracias al mantenimiento durante todo el año tengo al final un fijo. Que va, además el mantenimiento es muy cómodo porque nadie te especifica una fecha, tú vas cuadrándote y dices, bueno, pues esta empresa voy esta semana, cuando acabe esta semana voy a la semana siguiente voy a otra empresa, y entonces eso te va dando un fijo al mes y al final, por ejemplo, enero y febrero, que es la peor época, vas con los mantenimientos puedes aguantar, porque si fuera solo los trabajos por el verano, que llega ahora el mes de junio y te desbordas, no podrías aguantar durante todo el año.
De todas maneras, es cierto que cuando ves la previsión de temperaturas en la península, Asturias, Cantabria y Galicia, sobre todo las costas, claro, estamos hablando de las costas, porque Asturias tiene interior, que yo creo que no tenéis demasiado problema porque ya hay mucha altura y la altura sabemos que también refresca, pero la Cantabria interior, Valderredible, todos esos valles del interior de Cantabria y la Galicia interior, tú lo decías antes, Ourense en un momento dado puede dar la temperatura del Guadalquivir sin ningún problema.
Sin ningún problema.
Es una locura. Pero es verdad que es como que hay una frontera, no sé si a la altura de Laredo o en Santander capital, hay una frontera. Y aunque es verdad que Euskadi lo sobrellevamos con mucha diferencia respecto al resto de España, pero entramos ya en momentos en que también aquí igual estamos con 8 o 9 grados de diferencia respecto a Santander y somos provincias limítrofes, Vizcaya y Cantabria.
Sí, la cordillera cantábrica la verdad que nos protege mucho. Cuando vienen vientos del sur, además se nota que genera una pequeña depresión o tal y ves una diferencia de clima con respecto a la meseta brutal. O sea, gracias a Dios también tenemos, por ejemplo, yo esta semana hace calor, pero está nublado. Lleva toda la semana, bueno, ahí lo llamáis chiribiri, aquí lo llamamos urbayo.
El urbayo.
Y o lleva todo el día urbayando, pero no hace frío.
Y en todas partes calabobos también.
También.
Y es pero lo que es, yo pero creo... es verdad que un día de 23 grados con cierto orvallo, aquí podemos sentir calor.
Por la humedad.
Sí,
la humedad.
Y que la gente de Andalucía dice, anda ya, vais a sentir calor con 23 grados, seréis sinvergüenzas. Pero es verdad que haces cualquier esfuerzo y dices, joder, hace calorcito.
Es que tu cuerpo no libera la humedad porque hay tanta humedad en el aire que sudas y no te evapora, que es lo que hablábamos antes. Con un ventilador te ayuda. Con un coche bajando la ventanilla ya vas mejor. Pero claro, cuando estás en un sitio cerrado, que estás instalando, como yo, por ejemplo, estoy colocando una ventilación ahora en un aula de educación de adultos, es un edificio viejo encima. Entonces, yo creo que tiene metida la humedad en las paredes. Madre mía, tú, una forma de deshidratar. Tengo la camiseta allí, buah, exagerado.
Ya, es curioso. Al final, en el capítulo aquel que hicimos hace 2 años y en el de hoy, me doy cuenta, por cómo explicaste entonces lo que era todo el tema de la aerotermia, tu profesión es la física llevada a la práctica.
La verdad que cuando te metes en este mundo y te das cuenta, lo conoces, es muy bonito y es muy amplio. Y te das cuenta de nunca sabes todo. O sea, estás aprendiendo constantemente, máquinas que cambian, instalaciones nuevas y tocas muchos temas. Tocas ventilación, tocas calefacción. Yo lo que más hago, calefacción no hago nada, la calefacción que te da el equipo que te da refrigeración. Puedes tocar frío industrial, que son cámaras frigoríficas, deshumidificación, hospitales, pues salas blancas. El campo es muy, muy amplio, muy amplio. Hay gente que hace instalaciones frigoríficas con CO2, que es un refrigerante nuevo, que no contamina la capa de ozono. Amoníaco también, que es otro tipo de refrigerante que tampoco contamina, pero bueno, tiene el riesgo de si hay una fuga de amoníaco.
Ya.
Y entonces tienes un campo tan amplio que es raro que no enganche, que no te guste. Luego, tratamiento de aire. Analizas el aire, que sí, por qué tengo esta humedad, por qué tengo, a qué temperatura y cuánta cantidad de agua puedo meter en este aire. Y tiene su miga. Es divertido, te acaba gustando. Yo, a mí me enganchó porque yo cuando era un chavalete tampoco sabía, cuando estás estudiando, a qué te vas a dedicar o qué vas a estudiar y me recomendaron en un centro aquí cerca de Avilés, oye, prueba tal, y las opciones que tenía era automoción y va, no lo veía, iba todo el mundo o chapa y pintura o tal. Y dije, nada, me metí ahí con el aire acondicionado y la verdad que que lo disfruto. No son todos los días, porque es verdad que hay días malos, hay días que no te funciona lo que tú quieres o te cuesta más llegar al final. Pero bueno, en general te quedas con lo bueno. Yo creo que te quedas con lo bueno.
Está claro que eres un tipo optimista. Los asturianos sois gente especial, ¿eh? Siempre se dice, pero es verdad. Es verdad. Sois gente muy especial. Me tengo que dar un paseo por Asturias, ¿eh?
Cuando quieras. Vete mirando qué quieres comer. Faves, arroz con bogavante.
A ver, a los que nos escuchan desde otra parte.
Avísame con tiempo y reservamos.
Para los que nos escuchan desde otra parte, Ángel. Comerse se come bien en toda España. Eso es así, verdad. No vamos a hacer de menos a nadie. Pero la obsesión que tenemos en el norte, desde Galicia a Euskadi, por el tema comida, esto no es normal.
No es normal, porque es exagerado lo que... Tenemos un problema, yo ya es un problema con la alimentación, porque nos gusta comer, no hay más. Y es muy difícil cuando estás haciendo deporte, cuando estás queriendo bajar...
Ya, pero unas buenas faves con almejas y cosas de estas... ¿Sabes? Te la sacan ahí en un perolo y además te dicen, sírvase usted lo que quiera.
Bueno, pues cuando quieras, tío. Hacemos una ruta
pues
también.
Tengo. Es que hace igual, Guillermo no había nacido y tiene 21 años, ¿eh? Y te voy a decir más. Es verdad que pasé una vez por Oviedo para llegar a la Pola de Gordón, al norte de León, sí, que estaba Guillermo en unas colonias, justamente. Subimos, ¿eso qué puede ser?
El puerto Pajares.
El puerto de Pajares, correcto.
¿Y paraste en Casa Ezequiel?
No conocía yo Casa Ezequiel en aquel momento, la verdad.
Da igual que sea Casa Ezequiel, porque si no va a ser Buzdongo y son todos del palo. O sea, sí. Llegas a las 11 de la mañana y están comiendo allí.
Hace muchos años, era un crío, Guillermo, o sea, no me acuerdo. Ya. Pero es verdad que no he hecho yo, con lo cerca que está, estuve en este sitio que está lleno de vascos una vez, que en el puerto hizo pintura Sibarrola. Que no me acuerdo ahora.
En Llanes.
Y luego, por supuesto, lo que cualquier vasco de bien hace en la vida, que es por lo menos una vez la ruta del Cares entre Asturias y León. Uh-huh. Ida y vuelta.
Estabas en forma.
Estaba en forma entonces. No me hagas subir ahora la ruta del Cares ese primer cacho y luego bajar ese repecho. Que lo mismo caigo al río. Pero
ida y vuelta.
Ida y vuelta. Hicimos ida, sí. Nos comimos una buena aluviada, hicimos vuelta. Y en la vuelta, ya cuando estábamos bajando por la zona más escarpada, empezó a llover.
Oh.
Y eso fue sin duda lo más peligroso de todo el camino.
Hay zonas que la montaña hay que tener mucho cuidado, hay que ir preparado. Un palo siempre ayuda, un bastón.
Sí, pero fíjate que la ruta del Cares es el... La ruta del Cares es la Gran Vía, quiero decir.
Sí, y ahora la zona de Llanes y toda esa zona está y cada vez más masificada. Y claro, todavía el peligro es mayor, porque cuando estás cruzándote con gente en un camino estrecho, con una pendiente importante, hay que extremar la precaución. Y claro, nadie pone límite a la ruta. O sea,
si te llega
mañana 2.000 personas y se pone a hacer la ruta, y como bellinas todos... Sí.
Yo recuerdo que aquel día aquello estaba muy, muy petado.
Pero te voy a llevar, si vienes te llevo yo una ruta igual más corta, muy guapa, y igual comemos mejor.
Mientras que no me subas a Bulnes, estamos bien.
No.
Aunque pues ahora creo que hay un tren cremallera, creo, desde hace ya un tiempo.
Sí, pero se va. Es el tren cremallera. Mire, lo que hace es hasta el pueblo de Bulnes, pero desde ahí hasta Bulnes, ¡buah! Porque realmente... Yo trabajaba antes con un chico que hacía mucha montaña y esa ruta la hice gracias a él. Salía desde Sotres, que es el pueblo más alto de Asturias, y ahí puedes ir caminando. Pero desde Bulnes hasta lo que es el Naranjo Bulnes es mucha distancia, hay que estar muy bien físicamente. El de cremallera, realmente lo que te hace la cremallera es una hora, hora y media de ruta a pie. Que la puedes hacer bien, que vas a la vera de la cremallera. Uh-huh. Que realmente la cremallera, vamos a decir que es para gente que igual no puede caminar mucho.
Ya. ¿Vale? Ya, gente ya.
O que no le apetece mucho.
Ya. O sea, que ahora ya si voy tengo que ir andando. Ya me has dejado ahí el listón muy alto.
Hacemos otra mejor. Otra mejor. Igual te queda un pelín más lejos, pero está más cerca de donde vivo yo y muy guapa. Y en la ruta a las Sianas, apúntatela ahí. Y uh-huh. comemos en Pedro Bella y espectacular. Un pote asturiano y tal. Y luego bajamos por otro sitio. ¿Sabes? Es como una ruta circular.
Sí.
Y luego bajas como una pradera muy guapa. Con un
pero eso
muy
sí
guapo.
Mola. Eso sí mola. Eso de ir sí. al monte, ir por un lado y volver por el otro, eso claro. mola mucho, mucho, mola mucho. Mola sí, mucho. Sí.
Aquí la ventaja que tenemos buena montaña, es verdad. Bueno, en el País Vasco también tenéis muy cerca los Pirineos.
Bueno,
y
sí,
tal,
tenemos los Pirineos cerquita, pero es que vosotros lo tenéis incrustado en el país, quiero decir. Es ya. costa y en el momento en que tira para atrás, ya está.
Tienes la playa.
Con alturas que no tenemos todo. En Euskadi, ojo, que eso hay que decirlo. Las alturas vuestras no las tenemos nosotros aquí. Y,
sí, aquí estamos sobre 2.000, 1.800. El Puerto Pajares, 1.800. Pero bueno.
A mí Pajares me pareció, dije, me arrepentí, ¿sabes? Porque yo a veces tengo como un poco de vértigo y en el conduciendo el coche... En alguna curva digo, esto no para de subir nunca, por favor, porque no he pagado el peaje del puerto y luego he vuelto hasta la Pola de Gordón, porque se me hizo muy alto, se me hizo muy alto, muy alto.
¿Con el dinero del peaje? ¿Cómo hasta ahora? Creo que son... Bueno, aquí le llaman sargallo, que es un corrimiento de tierra este invierno.
Sí.
Pues creo que todavía está el desvío, para que veas cómo funciona la delegación. Todavía está el desvío de la carretera sin terminar. Con el peaje desayunas en Pajares, pero bien. O sea, desayunas para no tener que comer.
Joder.
Es que es una zona que ponen demasiada comida ahí.
Ya estamos traduciendo el peaje a comida. O sea, digamos que el tipo de cambio en Asturias es la comida. Es decir, ¿y cuánto vale ese peaje? Un desayuno entero.
Y luego tienes una ruta muy guapa con un paseo de madera allí arriba en Pajares, muy muy guapa, con un bosque, está la pasarela de madera, es como para proteger la zona.
Sí.
Va, ese es un paseo, no ruta. Pueden ser caminando 20 o 30 minutos nada más. Para bajar la comida, perfecto. Para bajar la comida.
Una cosa sencillita. Bueno,
Pedro.
Pues oye, encantado de volver a hablar contigo 2 años después.
Bueno,
dos años después.
Habrá que poner una alarma para...
Hay que poner alarma y tenemos que tener en consideración que cuando hablamos hace 2 años ya hablábamos de calores, pero no teníamos todavía estos calores tan, tan tempranos. Ya veremos cómo es luego el verano, pero como siga así, yo creo que esto está yendo más deprisa incluso de lo que podríamos pensar, ¿eh?
Se nos va.
Da mucho miedo.
El agua del mar, lo que hablamos también la otra vez, el agua del mar muy alta.
Claro.
Y todo igual, todo, todo, todo. Y no paramos. O nos para una pandemia, olvídate. Olvídate, porque ¿quién tiene que tomar la decisión? El gobierno no lo va a hacer. O sea que no paramos.
Igual nos para Trump a todos.
Ya, bueno, esperemos que no.
Cualquier día de estos.
Esperemos que entren en Reddit. Fin.
Bueno, oye, a ver. Modérate, quiero decir que los vecinos que te hayan contratado, tú vete haciéndoles los trabajos, pero poco a poco.
No puedo agobiar.
Tienes que poner un cartel en Navidad, tienes que poner un cartel. Regale climatización, que luego llega el verano. Así cuando te vengan en verano con prisas les dices, mira, ese cartel lleva ahí desde el Día de Reyes. O sea que no me cuente usted películas a la cola, por favor.
Vale.
Bueno, cuídate mucho, Ángel, ha sido un placer como siempre. ¿Tienes alguna web o algún sitio? Aunque ya nos dijiste que no trabajas fuera de Asturias, pero bueno, yo qué sé.
Es que para las redes me están haciendo ahora con el kit digital una web nueva, pero bueno, la que tengo es reguera climatización.com.
Vale.
Ahí tengo el teléfono de contacto, bueno, en el grupo tuyo de Telegram también me pueden contactar. Y tienen ahí el teléfono en la web.
Pero lo dicho, no os hagáis ilusiones. Ni sea Cantabria, ni sea Galicia. No preguntéis, que este señor no sale de Asturias.
No salgo de Asturias, pero bueno, todo lo que pueda ayudar por teléfono. Mira, quería hablar con Gabriel, que es el sobre la marcha del podcast, que se le estropeó el aire acondicionado, pero nada, se borró de Telegram, solo está en Mastodon y al final... Porque a ver si le podía echar una mano, tal, que se le había roto el aire acondicionado. No sé si
luego
lo
te doy
escuchaste.
Yo un correo. Luego te doy yo un correo.
Ahora ya lo debió cambiar. Ahora ya vamos tarde.
Ya así vamos tarde.
Para la siguiente.
Bueno, pues.
Pero bueno, cualquiera.
No le he oído lo del cambio. Tengo alguno pendiente suyo.
Ah, no, pues. Bueno, ellos ya están en invierno ahora.
Sí, sí.
O sea
sí,
que fue claro. Este verano de ellos, pasado nuestro invierno. Uh-huh. Pues se les estropeó el aire y para grabar. Donde
pues
graba.
Es antiguo, sí que lo escucharía. Lo que pasa es que no.
Lo tuviste que escuchar, sí.
Sí, sí.
Bueno, yo como me toca mi tema, ya sabes, que me quedo más con la copla. Nada más que habla alguien de clima, de aire, mi cerebro ya hace.
Pero lo que tenemos que hacer, lo que tengo yo que hacer, es acordarme, lo que tú has dicho, poner una alarma, pero la alarma me la tengo que poner en el mes de abril para grabar en el mes de mayo, para que tú vengas y le digas a la gente, por favor, no me esperen al final.
Este año yo también estuve bastante liado porque me metí a hacer un grado superior de climatización también para sacar la titulación de proyectista y me quedé a hacer un proyecto, pero anduve a tope. Y el otro día que te oí llamarme para grabar y yo, claro, yo me daba por aludido. Digo, este Pedro me
por
quiere...
favor, sí, sí, sí. Yo encantado con todos los que os habéis dado claro, por aludidos porque a mí claro, me facilita mucho.
Perfecto, Pedro.
Cuídate mucho y mi admiración absoluta. Es verdad que yo también lo he practicado y es una cosa que recomiendo, pero cuando algo nos apasiona, cuando algo nos gusta, a una determinada edad, estudiarlo, examinarse y que te den un título y aprender cosas, sobre todo más que el título las cosas, en tu caso también el título porque son profesiones reguladas y tú para hacer un proyecto tienes que tener eso. Pero qué chulo es estudiar a una determinada edad algo que realmente te gusta. Que cuando descubres algo nuevo que te están explicando, dices, leche, era esto, ahora lo entiendo.
Claro.
Eso es una maravilla. Enhorabuena por ello.
Gracias, Pedro.
Un abrazo, Ángel.
Lo
y
mismo.
A todos vosotros y a todas vosotras, pues esto ha sido todo por hoy y por esta semana en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto y el acceso a nuestra comunidad privada en Telegram, en las notas del programa. Gracias por tu tiempo. Feliz fin de semana y hasta el lunes, claro, evidentemente. A ver qué le doy yo aquí y apagamos.